Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos semana lunes 7 de agosto del 2023. Me acompañan Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Y está Guillermo Blanco Memo.
Excelente lunes, Denise.
Bueno, nos vamos con la información. Hay varios temas importantes. Entramos con el tema, por supuesto. Vamos a hablar de la detención del fiscal, por supuesto. El fiscal del estado de Morelos, que tiene una disputa con el gobierno del estado de Cuauhtémoc Blanco, pero también que fue señalado por la Fiscalía de la Ciudad de México en un caso de feminicidio. Vamos a estarle dando toda la información. Estaremos también platicando de lo que está ocurriendo allá en Guerrero, importante, una disputa violenta entre grupos criminales que claramente involucran ya a las autoridades municipales y estatales. Vamos a informarles lo que está pasando en Chilpancingo el día de hoy en la mañana, más lo que ocurrió el fin de semana, donde asesinan al esposo de una prima hermana de la gobernadora. Hablaremos de cuestiones políticas, señalamientos de Xóchitl Gálvez, menciones ahí de Claudio X González sobre el PRI, la respuesta. Estaremos comentando todo eso con Roy Campos. Y bueno, le tendremos también, por supuesto, el tema de los libros de texto. Estaremos, como lo estábamos haciendo desde la semana pasada, dando todos los puntos de vista y otras muchas cosas más. Pero bueno, empecemos con el resumen de lo más importante. Adelante, Olivia.
Pues como decías, Denise, Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, quien fue detenido el viernes pasado en su domicilio, fue vinculado a proceso por obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre de 2022 a un lado de la carretera La Pera Cuautla. Después del hallazgo, Carmona aseguró que el motivo de la muerte había sido por una broncoaspiración, por intoxicación alcohólica. Sin embargo, una necropsia realizada después por la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que había sido golpeada. Ayer, tras una audiencia que duró 15 horas, el juez determinó la prisión preventiva del fiscal.
Bueno, y justamente lo que está en discusión es cuál es la responsabilidad del fiscal. Es por estas declaraciones, claramente unas declaraciones, y en su momento platicamos, Olivia, de una enorme falta de respeto hacia la víctima, hablando básicamente que había ingerido muchísimo alcohol y demás. Digamos, muy desafortunadas declaraciones, pero unas declaraciones pues no pueden llevar a la cárcel a nadie y tampoco un fiscal. ¿Qué significa obstrucción de la justicia? ¿Habría habido algo detrás, una intención más allá de no descubrir a los responsables? Porque hay que recordar que la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer esas terribles imágenes donde un hombre de nombre Rautel pues carga a la víctima
en un estacionamiento
de un edificio aquí en la Ciudad de México, claramente ya fallecida, y la van y la avientan ahí en la carretera. Imágenes donde se le ve a ella junto con Rautel y su pareja tomando y otros amigos, en fin. Pero el tema aquí sería exactamente de qué se está acusando, cuáles serían los hechos cometidos por el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para justificar una detención. Y aquí hay que decirlo claramente, si hay un entorpecimiento de la justicia, pues el señor tiene que irse a la cárcel. Lo que no tampoco podemos omitir es la disputa brutal que existe entre el fiscal desde hace tiempo y el gobernador de Morena, o bueno, hoy aliado a Morena, Cuauhtémoc Blanco. Es una disputa política y lo platicaremos hoy. Héctor de Mauleón platica al respecto para entender exactamente qué es lo que hay detrás de esta detención del fiscal del estado de Morelos. Pero bueno, es este caso. Ariadna Fernández, 27 años, asesinada, muerta, la llevan, aparece en el estado de Morelos, y esto, entre otras cosas, está desencadenando este tema. Vamos a una pausa, regresamos con el resto de la información.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Memo, información también allá en Guerrero.
Así es, atacaron en Iguala este fin de semana, Denise, a familiares y muere el esposo de la prima de la gobernadora del estado de Guerrero. En total se registraron, y vaya cifra durante este fin de semana, Denise, una jornada muy violenta, 18 asesinatos este fin de semana allá en Guerrero, y entre ellos justamente el de Humberto Enoch del Valle Zúñiga, esposo de Zulma Carvajal Salgado, quien a su vez es prima hermana de la actual gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Bueno, del Valle Zúñiga fue director de la Policía Preventiva del Puerto de Acapulco en el periodo de la administración de Félix Salgado, de 2006 a 2008. Murió ayer en el hospital tras ser atacado a tiros junto con su esposa afuera justamente de su casa. Zulma Carvajal Salgado responsabilizó al alcalde priista de Iguala, David Gama Pérez, actual alcalde, quien rechazó evidentemente cualquier acto de violencia y llamó a las autoridades nacionales y del estado a esclarecer estos hechos.
Bueno, escucharemos más adelante este audio en el cual Zulma Carvajal acusa y señala al alcalde de Iguala. Pero lo que le decía es importante. Bueno, queda claro por todos los hechos que hemos reportado en las últimas semanas que estamos hablando más allá de todos estos homicidios y de todo lo que ha pasado. Es evidente que estamos ante una disputa de los grupos criminales de Guerrero, de la gente de la familia michoacana, pero también los ardillos, los tlacos, como les llaman, pero que esta no es una disputa entre solamente grupos criminales, sino también que tiene consecuencias sobre sus alianzas en el poder, y aquí son presidencias municipales y también el Estado, autoridades del Estado, están golpeando a la familia, claramente, al entorno de la gobernadora Evelyn Salgado. Vamos a platicarlo en un momento más. Tuvimos también información de que esta mañana hubo actos violentos allá en Chilpancingo. Todo esto lo vamos a estar platicando en su momento con Juan Angulo. Olivia.
En información política, renuncia Jorge Luis Preciado al PAN, acusa simulación en el proceso del Frente Amplio por México. Tras 29 años de militancia, quien fuera uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, anunció su renuncia, dijo, con carácter de irrevocable al Partido Acción Nacional. Señaló que el proceso para elegir al candidato o candidata de la alianza opositora es una simulación. Ya está acordado, firmado y sellado que ella, refiriéndose a Xochitl Gálvez, va a ser la candidata. Dijo que también va a presentar denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de recolección de firmas.
Bueno, por cierto, lo más importante en este proceso es lo que ocurrió el día de ayer, donde Xochitl Gálvez pues cuestionó qué ha pasado en la recolección de firmas de sus compañeros. Esto porque pues poco a poco fuimos acompañando, efectivamente, Xochitl Gálvez fue haciendo público cuántas iba teniendo el día que consiguió 150. El viernes, de repente, se dio a conocer pues que ya otros varios de los que contienden ya tenían no solo los 150,000 firmas, sino muchas más. Y entonces, de gira allá por Sinaloa, Xochitl Gálvez dijo que está raro que se esté registrando una captura masiva de firmas en favor de algunos de sus compañeros. Durante la conferencia este fin de semana dijo que hay personajes que, sin hacer ningún tipo de proceso ciudadano o de proselitismo, tienen firmas, y dice, mientras que ella anda buscando las firmas en la calle. Vamos a escuchar en su momento lo que dijo Xochitl y lo vamos a estar platicando. Adelante, Memo.
Así es, y bueno, en otras noticias, Denise, acusa a Andrés Manuel López Obrador a magistrados electorales de manipular sus palabras y aseguró que son reverendos falsarios. Después de que por órdenes, y aquí lo platicamos a detalle la semana pasada, del Tribunal Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios, sus palabras en contra particularmente de Xochitl Gálvez, y el presidente aseguró que ya no hablará ni mencionará más el nombre del aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, y aseguró que se manipularon sus expresiones para advertir que hubo violencia política de género. Y cito, esta resolución exhibe de cuerpo entero a los magistrados del Tribunal Electoral porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria. Son capaces, incluso dijo el presidente, hasta de alterar mis expresiones y mis palabras.
Bueno, y se oponen diputados a libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Legisladores del PRI, del PAN y del PRD anunciaron que van a emprender acciones en contra del material educativo. La coalición Va por México dice que estas acciones serán legales y legislativas para contener la distribución de los libros. Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, dio a conocer la conformación de un movimiento nacional en defensa de la educación de calidad. Legisladores panistas lamentaron que los libros tengan una evidente inclinación ideológica y resaltaron que no descansarán hasta que se garantice que la educación en nuestro país sea completa y de calidad, Olivia.
Y se confirma la muerte del empresario Íñigo Arenas. El empresario fue reportado como desaparecido por sus familiares ayer. Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, informó que Íñigo Arenas salió por su propio pie a las 2:50 de la madrugada de ayer del establecimiento República en Mazarik, esto en Polanco, y fue encontrado muerto después en otro bar ubicado en Naucalpan, Estado de México, llamado Black Royce, mismo que en este momento se encuentra clausurado.
Bueno, tendremos, hay que esperar la información de qué fueron las causas de la muerte, sobre todo, de Íñigo Arenas.
Memo. Y así es, Denise, durante este fin de semana también se dio a conocer que Fernando N., este agresor que vimos en este video, golpeando a un jovencito empleado de una sucursal Subway.
Salvajemente.
Terrible. Y además una persona que tenía justamente el conocimiento de artes marciales, pero bueno, finalmente fue capturado este fin de semana y podría recibir hasta 50 años de cárcel. Este personaje, apodado como el Tiburón, así lo conocen, es acusado de tentativamente de homicidio calificado en grado de tentativa. Su audiencia inicial, que estaba programada para el día de ayer, fue pospuesta debido a que su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que el proceso se va a reanudar al mediodía del próximo viernes 11 de agosto.
Y bueno, las protestas que iniciaron la semana pasada, Olivia, continúan de los transportistas del Estado de México.
Sí, desde esta mañana los conductores se reunieron en la caseta de Tepozotlán para exigir un alto a los asaltos en el transporte público. En esta movilización, integrantes de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México pintaron sus unidades con una letra X para identificar a quienes forman parte del grupo denominado de autodefensas, así lo han dicho, además de que colocaron en los medallones de los autos frases como autodefensas sí, extorsión no. Hasta el momento no se ha impedido el paso de los vehículos en esta zona.
Y se espera, Memo, en Alemania, sí, que se conozca las causas de la muerte de María Fernanda Sánchez después del descubrimiento, de que la encontraron finalmente.
Así es, Denise Maffi, como era conocida, finalmente fue confirmado que fue encontrado su cuerpo en un canal en la ciudad de Berlín. Por lo pronto, la policía alemana informó que, está realizando las investigaciones. Hasta el momento todavía, y es lo que exigen los familiares, se desconocen las causas de muerte, y aunque no se puede asumir ninguna culpa de terceros, es lo que dice la autoridad alemana, pues seguirán investigando. De acuerdo con la Embajada de Alemania en México, la policía criminal continúa investigando este muy, muy lamentable hecho.
Olivia.
En la UNAM arranca el nuevo ciclo escolar. Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron hoy el ciclo 2023-2024. A partir de hoy hasta el 11 de agosto, 48,000 alumnos y alumnas de primer grado deberán acudir a los planteles a inscribirse para comenzar actividades académicas el día 14. En su mensaje de bienvenida, el rector Enrique Graue dijo a los nuevos alumnos que ahora forman parte de una universidad libre, autónoma, empática y solidaria con las necesidades de la nación.
Bueno, y en otras cosas, en materia ya de cuestiones de otro tipo, Google anuncia que va a eliminar las cuentas de los correos electrónicos que no se han utilizado en los últimos 2 años. Así es que si usted tiene por ahí una cuenta y no la usa, pues tome una decisión. Y en otro tema que me parece increíble, porque no lo puedo creer, confirma Elon Musk que va a pelearse con Zuckerberg.
Estamos hablando,
esto es increíble, que el empresario y dueño de Twitter, ahora se llama X, anunció que lo que se recaude de la transmisión de esta pelea será destinado a la caridad, pero no puedo creer. Mark Zuckerberg, dueño de Meta, de Facebook, cuestionó la decisión, dijo que tal vez deberá existir una plataforma más confiable para recaudar dinero para obras de caridad, pero bueno, a través de esta nueva Threads, sugirió que la pelea se realice el próximo 26 de agosto. En fin, lo que le quiero decir es, yo no lo puedo creer que de verdad estén hablando en serio y que estos empresarios de empresas que impactan sobre la vida de billones de personas vaya a tener lugar, o sea, será la cosa más ridícula del mundo. Y para terminar, nada más el resumen, pues los partidos de la final del Mundial del Fútbol Femenil, algunos han estado muy interesantes. En nuestro país, pues básicamente solo heroicos pueden verlos en la madrugada, pero bueno, en todo caso ya avanzaron España, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia e Inglaterra, y todavía falta por definirse quiénes, dos equipos más van a disputarse entre Colombia, Jamaica, Francia y Marruecos. Los partidos van a ser en la madrugada, pero en todo caso, de verdad, he visto los resúmenes, cosas muy interesantes. El paso de Australia, obviamente, que es uno de los anfitriones, en un ambiente espectacular allá en Australia. En fin, es un mundial que nos estamos de alguna manera perdiendo, hay que decirlo, pero en todo caso, pues ir mencionando estos resultados. Ojalá estos últimos partidos también, pues no van a ser en un buen horario, pero que se puedan retransmitir para que se puedan ver. El fútbol de las mujeres está creciendo muchísimo, ya lo hemos comentado. En fin, nosotros nos vamos a ir en un momento más, una pausa. Vamos a regresar, le tendremos toda la información de los temas relevantes, como le decía. En el político, claramente la disputa al interior o las primeras fricciones al interior del Frente Amplio Opositor, con señalamientos por una parte en contra de los priistas, por otra parte estos señalamientos de Xóchitl y lo que está diciendo Jorge Luis Preciado. Pero tenemos, bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Antonio Jiménez nos tiene la información, parte de la información relacionada con este tema. Adelante, de Uriel Carmona, el fiscal del estado de Morelos. Juan Antonio.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. La juez cuarto de distrito de amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, le concedió al fiscal en Morelos, Uriel Carmona Gándara, la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata cesen los actos de incomunicación y tortura psicológica y mediática. Indicó que la salud y seguridad y custodia de la parte quejosa queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades del reclusorio sur, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para ello. Asimismo, también se otorgó una suspensión de plano contra una posible extradición en la demanda de garantías, la cual interpuso justamente el día de su detención. El fiscal de Morelos argumentó que su extradición es una moneda de cambio y destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no anexó a la solicitud la copia certificada de la sentencia condenatoria. Precisó que la medida cautelar es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute el acto reclamado, por lo que el servidor público deberá de quedar a disposición del juzgado de amparo.
Bueno, te agradezco la información. Gracias, Juan Antonio Jiménez, sobre esta información. Y le digo, pues estamos buscando también tener toda la información acerca de la parte más legal, acerca de si un fiscal de un estado, con toda la importancia que tiene una fiscalía, pues puede ser juzgado en el estado de al lado, literalmente, si no tiene una cierta protección. Y todo esto, por supuesto, por asuntos políticos. Pero bueno, el que escribe de esto y tiene toda digamos, está muy claro en todos los elementos que conlleva, es Héctor de Mauleón, a quien le agradezco que platique con nosotros. Héctor, desde luego, y hay que decirlo aquí claramente, yo no sé cuáles son exactamente las cosas que de que se le acusa al fiscal. Es decir, en el caso de el homicidio y la investigación sobre el homicidio de esta joven Ariadna Fernanda, y todo lo que hemos visto y cómo la tiran en el estado de, literal, tiran su cuerpo en el estado de Morelos. Digamos, lo que nosotros públicamente sabemos son unas declaraciones muy desafortunadas del fiscal, y después, pues, las diferencias que tiene, por una parte, los peritos del estado de Morelos y la Ciudad de México en cuanto a las causas de la muerte. Aquí sí se murió golpeada, allá dicen murió porque se broncoaspiró. Acá, además, mostraron imágenes que hablan, caramba, pues, de una intervención de personas que la cargan, ya muerta van y la tiran, en fin. Pero el tema es exactamente de qué se acusa Uriel Carmona, y, digamos, ¿cuál era la intencionalidad de evitar de investigar un feminicidio? En fin, esa es una parte. La otra, por supuesto, es pues esta disputa política claramente que ha habido en el estado de Morelos entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el fiscal.
Sí, son exactamente, lo estás señalando perfectamente, Denis, son son confluyen, digamos, dos asuntos. Uno que es muy viejo, que tiene su origen desde la llegada de Cuauhtémoc Blanco al gobierno de Morelos, cuando empieza un distanciamiento que se termina volviendo un enfrentamiento con el fiscal. Todo esto se ve agravado por la publicación de esas polémicas fotografías donde Cuauhtémoc Blanco aparece abrazado con tres jefes del crimen organizado, por las acusaciones que van haciendo un grupo de diputados y de presidentes municipales, los diputados hablando de la injerencia del hermano de Cuauhtémoc Blanco en los asuntos de gobierno, del reparto de negocios, de amenazas que refieren haber recibido por parte del gobierno, de funcionarios y del hermano del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Esto se ve enturbiado por el rompimiento que Blanco tiene con el hombre que lo impulsó y lo apoyó para que llegara a la candidatura para ser gobernador de Morelos, que era el fundador del PES, Hugo Eric Flores, quien hace una conferencia de prensa, que es una conferencia de prensa tremenda, porque lo acusa de planear negocios sucios, pues es muy duro, ¿no? Dice, de despachar borracho, lo insinúa que debería someterse a un examen toxicológico, y habla de un gobierno de corrupción, rompe con Blanco, y todo esto se va sumando, a todo esto se va agregando una investigación que anunció Santiago Nieto cuando todavía era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la mañanera, que dijo que había una red de lavado de dinero y de desvío que involucraba directamente a José Manuel Sáenz, el que había sido el representante de Blanco como futbolista y que ocupaba un lugar central dentro de su gobierno. Se habló de movimientos por 700 millones de pesos, etcétera. Todo esto lo presentó Santiago Nieto, hablando de la corrupción en el gobierno de Morelos. El presidente decidió darle un espaldarazo a Cuauhtémoc Blanco, dijo que no
que
había...
Que no sabemos por qué, ¿no? O sea, ahí sí hay una gran incógnita, porque pues ni era de su partido, no sabemos por qué lo ha respaldado. Hay que decir que en medio de todo esto es uno de los gobernadores más impopulares que existen en el país.
Salió el peor calificado, ¿sí? Salió con un acuerdo de 18%, de todos los estados salió hasta abajo. Y aparte, todo el problema del avance de los grupos criminales, ya hay presidentes municipales que han declarado cómo fueron obligados por los criminales más buscados del estado a entregarles dinero del presupuesto, rentas de 300 mil pesos al mes, de permitir que se o no meterse, no interferir en los esquemas de extorsión al comercio, etcétera. Y entonces pues se fueron sumando una serie de escándalos. Parece que en medio de la disputa con el fiscal, la fiscalía había abierto una serie de carpetas de investigación al gobernador, entre ellas la principal era la de posibles vínculos con el crimen organizado. Habían revivido desde la Fiscalía Anticorrupción del Estado la investigación del desvío de recursos de José Manuel Sáenz, de los 700 millones que aparecieron en Suiza y que hubo movimientos ahí, y había unas carpetas, una carpeta al menos, por acoso y agresión sexual. Eran cosas que se estaban manejando en medio del enfrentamiento. Cuando mataron, no sé si recuerdas, a una diputada a las puertas de una farmacia,
sí, horrible,
finales del
horrible
año pasado.
Sí, sí, sí.
Ella había denunciado desvío, uso indebido del presupuesto, había acusado al gobierno de Blanco. Cuando esto ocurre, un grupo de legisladores de Morelos buscaron al presidente. No lo recibió el presidente, pero se entrevistaron con Adán Augusto López, que era el secretario de Gobernación en ese momento, con Alejandro Encinas, el subsecretario, y con la secretaria de Seguridad y Protección, Rosa Isela Rodríguez, y ellos refieren que en esa reunión, para abrir boca, Adán Augusto les dijo, nada más tengan claro que al gobernador no se le va a tocar, y que les pidió apoyo para quitar de en medio al fiscal y poder que lo apoyaran en desaforarlo y sacarlo desde el Congreso. Ellos le dijeron que no iban a eso, que lo que querían era protección y exponer la situación del Estado. No llegaron a ningún acuerdo. Me cuentan que les prometieron protección federal porque recibieron el clima de inseguridad y de amenaza que estaban viviendo. Una de las diputadas le habían ido a balacear la puerta de su rancho, y pues esa protección tampoco llegó. Entonces se cruza el asunto del feminicidio, donde aparecen autopsias diametralmente opuestas. Dicen que no es posible practicar dos autopsias, que se practica la primera y luego se hacen peritajes sobre eso. Entonces, la primera autopsia se hace en Morelos. Es un grupo de peritos de Morelos son fundamentalmente un grupo de mujeres. Ellas sacan peritaje que habla de broncoaspiración y no de policontusión. Y al poco tiempo, pues ya que empiezan a salir las imágenes de cómo la saca este sujeto de una casa, lleva, y cómo la va a tirar, etcétera, sale una segunda versión, o una segunda verdad, no sé cómo llamarlo, donde la Fiscalía de la Ciudad de México habla de politraumatismo y de un feminicidio, y a partir de ahí pues viene un periodo que no sabemos bien qué pasó, que culmina con otra detención. Cosa que llama mucho la atención, que es la detención de los marinos, acusándolo por un delito del fuero común, que es entorpecimiento de la justicia. Entonces, pues es un clima de persecución política, y de algo que todavía no queda claro y que no podemos
tener un punto de vista al respecto. Sí, es lo que yo te iba a decir, es decir, fíjate, me gustaría que empezáramos por el contexto. ¿Te puedes quedar? Es que tengo que, ya empecé a oír. Sí, quédate, me gustaría escuchar, primero creo que tendremos que hablar del contexto de lo que ha sido Morelos, porque además señalamientos de un lado y del otro, pero quiero decirle que nadie probando nada, también hay que decirlo, ni el fiscal presentando denuncias concretas, ni tampoco el fiscal resolviendo temas importantes como homicidios importantes. En fin, déjeme ir una pausa y creo que es importante que veamos esto en el conjunto. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos en este tema que es muy importante, y le voy a decir porque no solamente tiene que ver con Morelos, y creo que va a estar de acuerdo Héctor, aquí estamos hablando de esta tensión que se ha instalado en todas partes cuando el fiscal, que antes era un procurador que dependía de los gobernadores, pues se pretendió que fuera independiente, se hizo fiscalías autónomas, pero además se hizo que los fiscales pues no coincidieran en su periodo con los gobernadores, y no hay gobernador que no haya llegado y se siente incómodo con el fiscal que le dejaron, literalmente. ¿Por qué? Pues porque no depende de él, esa es la verdad. Entonces, bueno, llega Cuauhtémoc, el fiscal lo había puesto Graco Ramírez, el gobernador, o bueno, había sido, digamos, en el periodo de Graco Ramírez, llega Cuauhtémoc y empiezan todas estas disputas que tú narras muy bien, en las cuales se han hecho señalamientos horrorosos de unos a otros. Lo cierto es que en ninguno, o sea, yo no conozco las carpetas de investigación, el fiscal no presentó carpetas de investigación contundentes ni investigaciones sobre relación con el crimen organizado, etcétera. Es decir, hay mucho ruido, y esto no quiere decir que no sea cierto, pero ninguno de los dos ha ido hasta el final del asunto en sus señalamientos sobre el otro. No es un fiscal tampoco que haya resuelto los homicidios, por ejemplo, importantísimo, ¿te acuerdas? El de este hombre militante en contra de la hidroeléctrica allá en Morelos.
Samir,
gracias Olivia. Nunca hemos conseguido tampoco que nos digan algo relevante sobre ese tema o que haya una investigación impresionante, en fin, eso no ha pasado. Pero sí hay ese contexto político, esto que tú nos cuentas hoy de la reunión en donde el gobierno claramente toma partido por el gobernador, más por una situación de conveniencia política, que yo no veo cuál sea, ¿verdad? ¿verdad? Pero de tener al Estado de su lado en quién sabe qué pleito, porque el desempeño es unánimemente calificado como mediocre, cuando menos. Esto en un contexto donde tú también lo has escrito, Héctor, los grupos del crimen organizado han desde hace muchísimo tiempo controlado municipios, impuesto cuotas, etcétera. El tema aquí es que son dos asuntos separados. Ese es el asunto político. Interviene la Fiscalía de la Ciudad de México, que es vinculada, digamos, a un gobierno de Morena, y toma esta decisión que sorprende porque van contra el fiscal, donde seguimos sin saber de qué lo acusan, insisto. Y está este asunto de Ariadna Fernanda, en donde pues uno sí quisiera saber, ¿hubo una complicidad del fiscal con los asesinos? ¿Por qué los habría tratado de encubrir? Están acusándolo por sus desafortunadísimas declaraciones, por la incompetencia, no sé si probable, posible, de sus peritos. En fin, son dos cosas distintas y creo que sería muy importante lograr seguirlas de manera distinta. ¿Cómo ves?
No, sí, totalmente de acuerdo. Son, digamos, aunque están en el mismo contexto, corren en vías distintas. El asunto del feminicidio, pues el enfrentamiento político está claro, porque
sí.
No hay certeza sobre lo que encontraron en la Ciudad de México para involucrar en encubrimiento al fiscal. Todavía no lo sabemos, todavía no se conoce.
Sí, ¿no? No sabemos. No sabemos cómo es que un fiscal, que no es cualquier cosa, está detenido. Digamos, tendrían que tener algo, no sé, insisto, esto no puede ser una declaración pública, Héctor.
Así es. Y por el otro lado está el problema de la Procuración de Justicia, que es una tragedia en el estado de Morelos. Hace dos semanas un magistrado reveló cómo recibió presiones del presidente del tribunal y del hermano de Cuauhtémoc Blanco para liberar a uno de los líderes de Talamontes, acusado precisamente de la desaparición de estos tres trabajadores de salud que desaparecieron en la zona de Huitzilac y aparecieron en un campo asesinados. Es en el momento en el que aparece el secretario de Seguridad de Morelos a decirle a la gente que mejor no se detengan en la carretera.
Nada más hay
seis cámaras.
Morelos, tierra de nadie o de ellos.
El colapso de las instituciones es lo que estamos viendo en Morelos.
Totalmente. Y por cierto, algo que se ha ido cocinando desde hace sexenios. Tengo la impresión, cuando empezó esto, estoy pensando en, ¿te acuerdas?
Cuando Amado Carrillo y los sinaloenses llegan a operar a Morelos, que tiene más de 20 años, 25
¿sí?
años.
Sí.
No, es sexenio tras sexenio, se ha visto a veces más, a veces menos. Hay gobiernos que sí, digamos, es un empeño en hacer un combate a algo, pero hay gobiernos en donde ese empeño no se ve, y no solamente no se ve, pues ya apareció la fotografía del gobernador abrazado con los tres objetivos prioritarios en ese momento en Morelos. Ya está la declaración del diputado que dice cómo se tomó la foto, que dice que lo invitaron a una comida para arreglar el asunto en Morelos y ver cómo iban a estar los pagos para que los criminales le bajaran a las decapitaciones y a las ejecuciones, etcétera. Entonces, bueno, sí, hay muchísimos
elementos. Bueno, ¿y te acuerdas de cuando era
secretario?
Sí, ¿y te acuerdas de cuando estaba de secretario de Seguridad Capela y todas las cosas que dijo de este involucramiento directo de los grupos criminales en ese entonces,
el carrete,
en fin? Y lo cierto es, ahora, lo tremendo de todo esto es que, fíjate, se mete en la política y pasa a un total y segundo plano lo más importante, que es la seguridad, y aquí de lo que se trata es literalmente de ajuste de cuentas, pero político.
Así es, mira, pero además la promesa era resolver esto, y ahorita ya van 5 años en que Morelos, los morelenses están viviendo una pesadilla. ¿Cuántos grupos criminales no han aparecido y cuántos grupos criminales no se han repartido el Estado y avanzando más y más ya en la vida de la gente? el asunto de la extorsión es una pesadilla para, no solamente para comerciantes, sino ya también para profesionistas, para empresarios. Es una situación que se vuelve inocultable y todo se dirime en la pelea por los votos o en ver a qué adversario quitas
de medio
para poder avanzar.
Sí, a quién perjudicas. Bueno, pues habrá que esperar. Yo, por supuesto, busqué al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Este es un caso muy importante como para que nos digan así nada más de que obstrucción, como obstrucción, o sea, hizo algo, hubo una intención, hay una acusación de que estaba protegiendo a los asesinos. ¿De qué se trata? Pero bueno, te agradezco muchísimo, Héctor. Vamos a estar siguiendo el caso, por supuesto.
Gracias, querida Denise. Un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, nos vamos con otra cosa gravísima y es obviamente lo que está pasando en Guerrero y que llevamos ya semanas platicándolo. Este fin de semana asesinan a Humberto Enoch del Valle Zúñiga, esposo de Zulma Carvajal Salgado, prima hermana de la gobernadora Evelyn Salgado. El lunes pasado empezamos, usted lo recordará, hablando del asesinato de un hombre al que se presentó como el padre de quien sería la pareja sentimental de la gobernadora. Nada más para que nos demos una idea, en una semana. Y esto con otros muchos homicidios, más la entrevista del obispo que narró cómo había una disputa clarísima entre dos grupos criminales en donde los ardillos estarían acusando al gobierno de estar protegiendo a un grupo llamado el de los tlacos. En todo caso, entiendo que hoy amaneció también muy violento Chilpancingo. Juan Angulo, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Angulo, usted lo conoce, es director del Sur de Guerrero.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, otra fin de semana muy violento en el estado. Contamos sábado y domingo 18 asesinatos, pero un día antes hubo 4 en una cancha de fútbol de Tecpan, Denise, un hecho insólito. Una mujer con un fusil de alto poder irrumpió en la cancha. Le disparó a quien era señalado como jefe de plaza de un grupo local que se conoce como Los Granados, mató a otro de sus escoltas, murió en la balacera un niño de 13 años, futbolista.
Y lo inaudito es que haya sido una mujer, sí.
Sí, y ella fue abatida por los escoltas del sicario que ella había matado antes, es decir, en 22 muertos, si contamos a los 4 de la noche del viernes. Denise, y bueno, ha resaltado en este contexto el caso de el ataque a una prima hermana de la gobernadora, se llama Zulma Carvajal Salgado, salía con su esposo Humberto Enoch del Valle de su casa en el centro de Iguala a las 10 de la mañana, iban hacia una actividad de promoción de Claudia Sheinbaum en la ciudad cuando hombres armados llegaron, les dispararon. Él, según las versiones, recibió 5 o 7 disparos, ella alguno sin mayores consecuencias. Está fuera de peligro y bueno, en una semana, como tú decías, otro asesinato de un personaje cercano al grupo gobernante, a la gobernadora.
Pero además entiendo que ella,
su padre Félix Salgado, sí, el senador.
Entiendo que ella, Zulma Carvajal Salgado, aspiraba a la presidencia municipal de Iguala.
Sí, ella es muy activa, muy conocida, Denise, desde hace muchos años, siempre ha estado en todas las movilizaciones y movimientos en los que ha participado Félix Salgado, que es su tío, es hermano de su mamá, y sí, era una de las principales candidatas, es una de las principales aspirantes. Mira, de Morena a la alcaldía de Iguala.
Mira, me impresiona, no sé si podemos por favor poner la acusación que lanza ella, le pido al equipo por favor que me ponga la acusación que después de este atentado lanza ella en contra del alcalde de ahí de Iguala. Adelante, por favor.
Quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, Quisieron matarme a mí también. Traigo una herida en mi espalda y no se vale.
Bueno, lo que... Bueno, por supuesto, el alcalde dijo que no tenía nada que ver, pero lo que te quiero decir aquí es, esto ya no es una acusación a un grupo criminal, sino a un político, pero a un político obviamente como parte de un grupo criminal y en una disputa claramente de grupos criminales y aliados o supuestos aliados en la política por el control del Estado.
Sí, sí, David Gama es un veterano político de local, Denise ya... fue candidato a alcalde antes, ganó las elecciones de 2021, es del grupo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, que fue obligado a solicitar licencia después de la matanza de Aguas Blancas, y desde que llegó ha habido muchas acciones de grupos del crimen organizado contra él, Denis, contra él, donde lo señalan a él. Apenas llegó, lo recibieron con cuatro ahí frente a su casa. Después fueron atacadas oficinas del ayuntamiento hace un par de meses, aquí lo comentamos. Una clínica particular que es cuyo propietario es su síndico, también fue atacado a balazos, le han dejado cartulinas. Es decir, ha estado presente su nombre en los hechos de violencia desde que llegó al cargo, Denise.
Bueno, pues...
Como parte de estas disputas entre grupos delictivos a las que te refieres.
Sí, sí, sí. Y en la mañana me dicen que también asesinatos de transportistas o de...
Sí, otra vez en Chilpancingo atacaron una base de camionetas urbanas en transporte público en una colonia ubicada a la arriba del centro de la ciudad. Mataron ahí a tres choferes y cerca de allí en una fonda mientras almorzaba uno de ellos también fue asesinado.
Bueno, pues ahí está, siempre lo digo, esto es lo que nosotros, solo lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que entendemos por pues los hechos, por algunas de las declaraciones, yo creo que atrás de todo
no
esto...
No hay ninguna información de la Fiscalía de Niza una semana del asesinato del empresario y su hijo en la autopista del Sol. ¿Qué está investigando? ¿Qué líneas tiene? Nada, nada. Hoy la gobernadora hizo un acto público en el Palacio de Gobierno, donde salió a defenderse de los señalamientos que le están haciendo en el obispo y en algunas notas del
periódico estar Reforma. ¿Ligada a los tlacos o qué?
Sí, lo que ha estado señalando el obispo y lo que ha publicado en los días recientes el periódico Reforma, pero no hubo una sola mención a la situación de violencia por la que está atravesando el Estado, ni siquiera al caso del ataque a su
como tampoco
hermano.
Lo hizo explícito la semana pasada y digamos estábamos hablando también de alguien muy cercano.
Sí, están en un plan de que ese es un asunto federal. Bueno, hoy le preguntaron a la alcaldesa de Chilpancingo sobre lo que ya sabemos, el video, la violencia de hoy, y dice, pregúntenle a las autoridades federales, fue lo que respondió.
Wow, es impresionante, de veras lo que estamos viendo en Guerrero es muy, muy impresionante, al mismo tiempo, insisto, muy revelador de que ya no podemos hablar de grupos que presionan a las autoridades, sino que estamos hablando ya de en donde grupos criminales ya no dudan en desatar una guerra en contra de la familia, de la gobernadora. O sea, es realmente muy, muy impresionante, Juan. Creo que nunca lo habíamos visto a este punto. No sé tú qué opinas.
No, de esta magnitud no. Siempre ha habido violencia criminal vinculada con actores políticos, pero no a esta escala.
Sí, no a esta escala nunca. Bueno, te agradezco, Juan. Gracias. Gracias por la información. Sí. Vamos a hacer una pausa. Sí, regresamos con temas políticos, le decía yo. Interesante lo que dijo Xóchitl Gálvez ayer, lo que está pasando en el frente de la oposición. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
Buenas tardes. Gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acatar la medida cautelar del Instituto Nacional Electoral que le ordena abstenerse de emitir declaraciones relacionadas con los derechos político-electorales de Xochitl Gálvez. Sin embargo, tachó de mentirosos y falsarios a los magistrados del Tribunal Electoral, ya que acusó en el dictamen no pusieron sus declaraciones textuales, sino interpretaron lo que dijo.
Muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen, porque me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave. Pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes.
El presidente puso algunos ejemplos de cómo desde su punto de vista tergiversaron sus palabras. Por ejemplo, él dice que los magistrados sostienen que le dijo pelele a Xochitl Gálvez. Bueno, no le dijo personalmente a ella, sino a todos los que los han impuesto, incluyendo, por ejemplo, Felipe Calderón. Es decir, como que no personalizó en Xochitl Gálvez, pero la incluye dentro de los políticos que él considera son peleles. Así lo explico.
Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan, ¿no? Porque le quitaron toda la esencia y también la forma sobre todo, que es fondo. Es que la señora Xochitl Gálvez, pues es Fox. ¿No es Fox la señora Xochitl Gálvez? No estoy mintiendo. La señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos. Es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, pues dos de la cúpula del poder.
Y bueno, pues otro que considera el presidente tampoco está bien es que ellos sostienen que el presidente señaló que fue elegida por un grupo de hombres que la impusieron, y bueno, pues él no dijo un grupo de hombres, pero habló de Claudio X González y de algunos otros hombres que dijo por su nombre, y no señaló que fue un grupo de hombres. Entonces, por este tipo de situaciones el presidente pues dice que faltaron a la verdad los propios magistrados del tribunal que ordenaron al INE esta nueva resolución o medida cautelar que analizara nuevamente el caso, Denise.
Muy bien, te agradezco. ¿Algo más que me ibas a comentar? Dime.
Sí, también el tema del fiscal de Morelos. El presidente López Obrador consideró que fue legal su detención. Señala que el fiscal Uriel Carmona pues contribuyó, incurrió en omisiones y ayudó a ocultar la verdad sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernando López, cuyo cuerpo fue abandonado en la carretera La Pera-Cuautla. De hecho, celebró que la Fiscalía de la Ciudad haya actuado y negó que se trate de una persecución política. Dijo que ni siquiera conoce al fiscal. Esto fue lo que señaló.
Adelante. Lo escuchamos, por favor. Me dicen que no me da tiempo. Espérenme, déjame ir una pausa. Me dicen que ya no nos da tiempo, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Le tendremos un comentario sobre este tema y también estas declaraciones políticas de los últimos días. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Escuchamos lo que nos estaba presentando Sara Pablo. Adelante.
Legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte. Pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad. Y desde luego que nosotros queremos que haya justicia, porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial.
Pues parte de mí de lo que dijo el presidente, y finalmente comentar que señaló que no tenía mayor información de este asesinato de Humberto del Valle Zúñiga, esposo de Zulma Carvajal, prima de la gobernadora Evelyn Salgado. Dijo que la Fiscalía de Guerrero es la instancia responsable de estas investigaciones y que se están haciendo. El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Y bueno, sobre el tema político que le decía, varias cosas. Quisiera de entrada que escucháramos lo que dijo ayer Xóchitl Gálvez estando en Sinaloa, por favor.
Este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta firmas con la credencial de elector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco, pues no sé, rara en este fin de semana. O sea, personajes que tienen ya 100 mil firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma. Entonces, siento que empezó a ver como un, no sé, como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo.
Bueno, eso es lo que dijo Xóchitl. Después, el día de hoy, el que se metió, básicamente lo que ella está diciendo es, de repente están saliendo muchísimas firmas para los candidatos mucho más cercanos a los partidos, mucho más que ella. Y pues obviamente es Beatriz, se trata de la Madrid, se trata del propio Krill. Y claro, el tema aquí es el asunto de que los partidos tienen una serie de de capacidades de movilizar para firmas y para muchas cosas. Y lo que ella está diciendo, pues yo no estoy viendo que ellos estén haciendo un proceso similar al que está haciendo ella. Por cierto, se conoce de quienes firman si tienen una afiliación partidista. En el caso de quienes han firmado por Xóchitl, es una minoría los que tienen alguna afiliación partidista. Seguramente no es así en el caso de los otros. Vamos a escuchar, no sé si lo tengo también, lo que dijo Jorge Luis Preciado, que tampoco era un candidato que se esperara, ni mucho menos que tuviera rastre ni nada. Pero bueno, hizo una declaración. Vamos a verlo.
Lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata, y todavía falta un mes.
Bueno, él lo que acusa más bien es que es a favor de Xóchitl, que ya estaría el tema. Y bueno, pues ahí está. También hay que decir, insisto, hay algunos de los que se inscribieron que sí es contracorriente que puedan encontrar esa cantidad de firmas. Pero bueno, interesante el tema. Empiezo a platicar contigo, Roy Campos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Oye, muy ingenuos, ¿no? Porque todo eso que dicen, pues sí, sabemos que es cierto.
Pues sí.
Pues sí, ¿no? Sí. O sea, el PRI va a movilizar a su estructura para que firmaran, sobre todo por Beatriz, que fue presidenta del partido, ¿no? Iban a movilizar estructuras más que salir a la calle, ir a sus estructuras básicas, ¿no? En cada partido, en cada municipio, e iban a conseguir las firmas con pura estructura.
Sí, digamos, no deja de ser un señalamiento que puede tener un impacto en la opinión. ¿Qué es? Ahí están los partidos haciéndolo de siempre, ¿sí me entiendes? Es decir,
sí, oye, que le sirve a Xóchitl decirlo, ¿eh? Le sirve.
Sí, sí, sí le sirve. Sí. Le sirve porque, o sea, si tú ves efectivamente que los que han firmado por ella no están afiliados a los partidos, pues efectivamente se va construyendo más como la, digamos, la candidata no partidista que está, aunque esté en el PAN y demás. Pero sí, claramente no es la misma visibilidad la que ha tenido ella que la que han tenido los otros. Los otros han conseguido los votos, digamos, las firmas de otra manera.
No, y al final
con las estructuras de sus partidos.
El lastre de su campaña podría ser los partidos.
O sea, totalmente, el lastre, sí.
Y entonces se separa de alguna manera de las prácticas de sus partidos, como diciendo, no, yo soy otra cosa, ¿no? Como cuando dijo que a Peña, pues al Peña hay que meterlo al bote. Digo, ¿no? O sea, no está casada ni con el PAN ni con el PRI.
Y bueno, lo de Jorge Luis lo de ponía yo en otro rubro, porque pues es que hay unos que se apuntaron que no van a conseguir esos votos y que pues hoy van a empezar a salir a decir cualquier cosa también.
Sí, mira, el caso de Jorge Luis, lo que yo sospecho, él inició la campaña en Baja California e iba a ir con su esposa recorriendo los estados y las ciudades buscando firmas. Seguramente iba buscando las estructuras del PAN a las que él pertenecía. Uh-huh. Y se dio cuenta ahí que esas ya estaban comprometidas con Krill. No, o sea, ya, esas ya estaban con Krill. Y entonces él dice, entonces, bueno, renuncia al PAN, entre otras cosas, porque se pelea con ellos y ve que esto ya está cantado porque las firmas estructurales de su partido no eran para él. Porque tampoco hizo muchos actos públicos buscando firmas. Él iba a buscar la estructura de los que él conocía, que eran los del PAN.
Bueno, y lo otro es, pues, que en el Frente Amplio, pues, hay muchas historias y hay mucho pasado. Miren, vamos a escuchar este intercambio que se dio de señalamientos del PRI, y el PRI salió a defenderse. Adelante, por favor.
No lo tenemos, Denise.
Perdón.
Fueron una serie de tweets, Denise.
Sí, bueno, lo retomamos, por favor.
Sí, claro, sí. Mira, lo que dijo primero Claudio X González, que hacía referencia a una nota del diario Reforma, en la que hablan de que Evelyn Salgado tiene una chequera a su prometido y a su cuñado. Y bueno, él, Claudio X González, tiene esta nota y publica lo siguiente en su cuenta de Twitter, bueno, de X, perdón. Vaya descaro, dice Claudio X González. Nunca, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto, ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de expristas, es la peor versión del PRI. Sí, eso es lo que dice Claudio X González.
Ahora, nada más que vas en alianza con ellos, ¿y entonces qué les contestan?
Bueno, le contesta justamente Alejandro Moreno. Estás equivocado, Claudio X González. En el PRI hay priistas calificados, profesionales y eficientes que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento. Tu comparación es pendenciera, así la califica, y muy desafortunada.
Bueno, pues ahí estos tweets, las tensiones al interior de del frente inevitables, Roy.
Sí, a ver, inevitables, y espérate, nomás es por una candidatura. Espérate, una vez que tengan candidato presidencial, vienen gubernatura y ahí va a haber una serie de personajes, ¿no? Y en donde unos han sido acusados por los otros. Aquí en este pleito sí fue una imprudencia de Claudio, sí fue una imprudencia al mencionar al PRI. ¿Qué necesidad tenía? ¿No? Si está, él está juntando a los partidos políticos, intentando juntarlos, y de repente le dice a uno corrupto, pues, sí, es algo de imprudencia. ¿No? Ya ayer reaccionó, creo que Claudio, diciendo ya, pues ahí muere, pues ya, no es para tanto, ¿no? Como para parar el pleito. Pero sí son inevitables. Yo nomás espero cuando vengan las candidaturas de Chiapas, de Tabasco, y de repente los partidos empiecen a postular impresentables, y a ver qué les van a decir o cómo los va a defender Xóchitl, que a lo mejor es la candidata. Sí. Entonces, ahí se vienen de peligros en la alianza, digamos.
Cuéntame un poco cómo ves los números, porque vi que hoy el economista traía muchos.
Sí, a ver, lo que trae es, primero estamos a punto de sacar de conocer lo de los frentistas, ¿no? Mañana terminan las firmas, el miércoles nos van a decir quién, parece que van a ser 5, si se cuela Silvano o no, ¿no? Son los dos panistas, dos priistas, y parecería Silvano también, 5. El jueves el gran foro, y el viernes inicia su encuesta. Bueno, esa encuesta. En esa encuesta es para seleccionar 3, parece que Xóchitl ya está ahí en esos 3. Tiene 26, el doble del que le sigue, que es Krill, que tiene 13, 12 Beatriz, 11 de la Madrid. Quiere decir que los otros dos lugares sí están en disputa. O sea, hay uno seguro que es Xóchitl y dos en disputa para la encuesta, que en una semana le conoceríamos, ¿no? El día 16. Okay. Así están.
O sea, este es lo importante, digamos, es la semana del frente.
Esta semana del frente, incluyendo los corajes, ¿no? Tipo los de Preciado, a ver quién más, si el miércoles dicen que alguien no los consiguió o que los consiguió falsamente, ¿eh? Porque ahorita que la aplicación del INE también detectaba falsedades. ¿Quién sabe si aquí también salgan falsedades? Bueno, y en el otro lado, pues bien. Hoy se cumplen 7 semanas de 10. 7 semanas, y pues parece ser que se hubieran cumplido 6, 5 u 8, porque tampoco ha pasado nada. O sea, no hay nada.
Lo que yo te decía la semana pasada, que es que fue, pasó al principio, pero después ya realmente no ha pasado nada.
Nada. Bueno, y sí ha pasado, pero sin impacto, ¿no? Presentas una propuesta de salud, ahora una propuesta de pasaporte morado, y como si no pasara nada, Claudia adelante 7 puntos.
A ver, déjame ir una pausa y si te puedes quedar ya nada más para terminar cómo ves la agenda y el tema del presidente. Vamos a una pausa y ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y nada más, ya para platicar, Roy, del presidente. El presidente sigue hablando de Xóchitl, con el tema del tribunal o no el tribunal, pero sigue hablando de Xóchitl. Fíjate que me parece interesante este tema de la violencia política de género. Me parece más relevante el tema simplemente que el presidente intervenga en el tema electoral y en el tema político, más que en el asunto de si es o no violencia de género, pero los debates terminan siempre por yéndose, en fin, por cada por rumbos que lo importante es el presidente habla en contra de una candidata de la oposición, y ya ahora que si le dijo pelele, que si no le dijo, en realidad solo le da pretexto para seguir hablando de ella.
Totalmente, de hecho creo que tienes razón, lo relevante es, el presidente puede o no puede meterse en la elección, en la campaña electoral, porque esto estamos muy lejos todavía, pero vienen meses en donde el presidente puede o no puede estar interviniendo directamente en la elección, ¿no? Creando una narrativa favorable o desfavorable contra los contrarios. O sea, está metiéndose en la elección. O puede dedicarse a gobernar y ver qué pase, como normalmente ha sido y como normalmente quisiéramos que fuera. Pero sí, lo de violencia de género, pues no es la primera vez. O sea, y va a seguir pasando, y no es el único personaje público que no entiende lo que es una violencia simbólica o lo que es la violencia de género. Pero está metiéndose en la elección, y ese es el verdadero debate. Y lo que te dije la semana pasada es el presidente interviniendo desde el poder,
no contra totalmente.
El poder.
Sí, totalmente. Y ahí luego ya habló de los poderes, dijo que de los poderosos, y pues se le olvidó que era presidente. Bueno, te agradezco muchísimo, Roy. Esta semana pues será la semana del frente, ¿no? Así lo dejamos. Sí, seguramente el tema más importante.
Y de los libros de texto, porque va a seguir.
Totalmente. Y nosotros también vamos a seguir dando a hablar de este tema. Gracias, Roy.
Hasta luego.
Bueno, y justamente la semana pasada tuvimos varias intervenciones. Lo vamos a seguir haciendo. Insisto, vamos a seguir haciéndolo en la tónica de hacer una conversación, pues, valiosa, y no en la ridiculez en la que se ha caído, como cayó la semana pasada, esto del virus comunista y en fin, tratando realmente de ver lo que está ahí. Hablábamos con Blanca Heredia, nos comentó todo este tema acerca de todos los asuntos que tienen que ver con cosas más de pedagogía, del aprendizaje del lenguaje, de la falta de matemáticas, en fin. Pero bueno, hoy está con nosotros Jesús Silva Gerso, que escribe sobre este tema y que me parece haces una crítica filosófica de lo que traen estos libros, y en particular, fíjate que me llamó la atención, los libros que están destinados a los maestros, como apoyo a los maestros. ¿Cómo estás, Chucho?
Hola, Denise. Sí, justamente traté de concentrarme en lo que se plantea desde la SEP como instructivo, como manual de apoyo para los profesores, las profesoras, y creo que ahí es donde se revela muy claramente el propósito de este modelo que se denomina la nueva escuela mexicana, y que creo que sí tiene una visión en donde la escuela tiene como propósito el ser la palanca de una revolución social. Lo dicen, creo que de manera muy explícita, a través de las fuentes que se invocan, y entendiendo que el gran propósito de este nuevo modelo educativo es el hacer conciencia del lugar que se ocupa en la lucha de clases. El vocabulario es un vocabulario explícitamente marxista en muchos de los apartados, y en donde pues la gran pregunta que se le hace a los profesores cuando se presentan ante el salón de clase es ubicar en dónde se encuentra uno, si es oprimido o es opresor.
Con esas dos solo con esas dos categorías, o sea, no es una cuestión de
exactamente,
testamentos.
Son esas dos sopas, y el propósito de la educación es ubicarse en ese proceso de conflicto histórico. Y luego también tiene una manera de digamos, de insertar la misión histórica de los docentes dentro del proceso más radical de la política mexicana en los últimos 50 años, que es la aparición de la guerrilla en México. A mí me pareció muy sorprendente el hecho de que se dedica en un largo capítulo de estos libros que
para
se
los
llama
maestros.
Capítulo de libros sin recetas para los maestros, a hacer el gran elogio de la guerrilla en México, como si esta fuera la gran demostración de patriotismo en esta época.
Y textualmente, ¿no?, lo dice, que tomar las armas es un acto de heroísmo con la patria.
Bueno, yo creo que lo que se dice es esta visión que romantiza la opción radical, la opción de la violencia. Se plantea, por ejemplo, que se vieron obligados a hacer secuestros, a cometer secuestros, y estos secuestros se blanquean como procesos en donde se retuvo al empresario Eugenio Garza Sada, y en donde de esa retención resultó su muerte.
Resultó, no es, y lo mataron. Ajá.
Así es, ¿no? Entonces, yo creo que tienes mucha razón cuando comienzas esta conversación en algo que creo que debí de haber enfatizado en mi artículo, que es la diferencia entre los libros que están destinados a los estudiantes,
que son distintos,
a los niños, que creo que pueden, que tienen su material criticable. Otros me parece que tienen mérito, por cierto, pero lo que yo creo que es gravísimo es cuál es el mensaje de la Secretaría de Educación
a los maestros,
a los docentes, a los maestros. Y creo que sobre todo no solamente está esta ideologización, sino también algo que se percibe como desamparo ante los retos concretos de los profesores ante su grupo en el salón de clase. No hay herramientas concretas para ayudarles a los maestros en su trabajo cotidiano. Y sí hay, pues, mucho discurso ideológico que creo que estrecha la perspectiva, la visión del mundo. Y ahí comparaba en mi artículo lo que se invitaba a leer en los libros de texto que se están suprimiendo a finales de la enseñanza primaria, que me parece que era una selección estupenda, muy abierta, ideológicamente diversa. Y lo que hay en estos libros de texto para estos manuales para los profesores, en donde hay la difusión de una perspectiva del mundo.
Sí, creo que es importante lo que dices. El primer análisis que hicimos fue de los del material para estudiantes, y entonces aparecieron todas las críticas, que si el gráfico fulano, que si la falta en la fecha de nacimiento de Benito Juárez, en fin, este tipo de cosas. Incluso detectamos, por ejemplo, fragmentos muy buenos, una posición, por ejemplo, de la mujer, de la tolerancia a la diferencia, en fin, que nos pareció interesante. Pero esto de los manuales a los maestros es donde vienen estas declaraciones de ubicarse entre oprimidos y opresores, esto que tú llamas también estas lecturas que pasan de ser unas lecturas, pues, universales, etcétera, a
ayuda verdaderamente leer el libro de Lenin sobre qué hacer, que es este instructivo revolucionario. Ese es un material valiosísimo para los profesores de primero de primaria. Yo creo que no.
Sí, o sea, y además lo que me decías y lo que leí también en tu artículo es, son solamente lecturas de esta familia intelectual, pongámoslo así, y así no es otra cosa. Y estamos hablando de maestros de primaria que efectivamente podrían tener, pues, necesidades muy apremiantes, como el tema de enseñar a escribir, el tema de la ausencia de las matemáticas o de la reducción de las matemáticas. Entonces,
creo que es muy discutible, que es reventar la idea de las asignaturas, ¿no? Que esta es la gran apuesta. No dejar de pensar la formación en la primaria como tu clase de ciencias naturales, tus clases de lengua, de español, de geografía, etcétera, e integrarlo todo. A mí me parece que ya cuando le entra uno a estos materiales, hay una sensación caótica en donde tengo la impresión de que tanto profesores como estudiantes estarán perdidos a la mitad del año escolar porque van brincando de un cuento a una suma de matemáticas y los astros en el mismo documento, en el mismo libro. Esa a mí me parece una apuesta que no tiene mucho sentido, francamente.
Bueno, interesante, porque pues esa es la parte efectivamente de los pedagogos. Sí es esta parte de aprender por proyectos, sí es algo que ha dominado la educación recientemente y con mucho éxito, pero yo creo que esto los pedagogos deben tener idea de que en algunos casos funciona, en otros no. En fin, pero te agradezco muchísimo por haber compartido tu lectura de estos libros. Gracias, Chucho.
Gracias, Denise.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y rápidamente nos vamos con un tema pues que ha sacudido, yo creo que no solo a Colombia, sino a todo América Latina, y esto es pues ya las confesiones literalmente por parte del hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Nicolás Petro, de haber participado en un financiamiento ilegal de la campaña electoral de su padre. Lo dijo ya entre la fiscalía, no lo dejaron en la prisión, lo dejaron, digamos, mantenerse en libertad mientras sigue el juicio, pero Nicolás Petro, de 37 años, hijo mayor del presidente colombiano, detenido el 30 de julio, investigado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y le digo, tanto él como su exesposa, acusados de haber metido dinero ilegal a la campaña. Y bueno, Nicolás Petro dice que su papá no lo sabía, pero esto es un golpe durísimo.
Y hoy se cumple un año, Denise, de la llegada histórica de la izquierda al poder en Colombia, justo hoy, 7 de agosto.
Está Roberto Pombo con nosotros, periodista colombiano con quien hemos platicado a lo largo de los años. Roberto, impresionante.
Impresionante, Denise, me encanta saludarte. Ese tema ha acaparado el balance del gobierno, del primer gobierno de la izquierda en Colombia, y ha sido terrible porque el asunto tiene una cantidad de ángulos. Un ángulo ético, que se suponía que era un gobierno del cambio, y el cambio implicaba que esas prácticas de corrupción no existían, y resulta que el propio hijo del presidente está en eso. Entonces, pues la situación amenaza con ser un tema que va a acompañar al presidente Petro hasta el último día de su gobierno.
Y de su vida.
No hay manera de que se escape de eso. Y de su vida. Aquí tenemos un poco la declaración del hijo, como tú dices, que el padre no sabía, pero finalmente, independientemente de si sabía o no sabía, pues los efectos jurídicos y políticos van a darle sin lugar a duda al gobierno.
Pero además, Roberto, creo que es importante, como tú lo dices, es que nadie vaya a pensar que esta es la primera vez que se habla de dinero, digamos, del narcotráfico en las campañas políticas en Venezuela, en Colombia. Lleva muchísimo tiempo que eso ha pasado. El tema es que aquí se pretendían distintos, es decir, que parte de la legitimidad sería una superioridad ética y moral respecto a sus adversarios.
Ese es el punto, y digamos, la gente que ha acompañado políticamente a Petro se duele mucho de que ese golpe de gente que, según ellos, no hacía parte integral de la campaña del presidente lo haya hecho. Pero como tú dices, el problema de la financiación o del el involucramiento, infiltración de campañas del narcotráfico, en este caso es un ex narcotraficante, si es que eso existe, de muy mala presentación, y otro personaje también con unos antecedentes terribles, de manera que tiene todos los visos de un escándalo que tiene un elemento de moralidad pública muy fuerte, y revive un debate que es si hay que evitar que existan, prohibir que existan financiaciones privadas en las campañas electorales y que las asuma el Estado, lo cual pues también tiene sus complicaciones, pero por lo menos es un escenario que facilita mucho menos la participación de dineros privados. En este caso estamos hablando de narcotráfico, pero es que también la corrupción política en Colombia tiene mucho que ver con los contratos de los políticos en obras públicas.
Y si dejamos esto de lado, Roberto, ¿qué balance sientes que se hace en Colombia, digamos, que impere en Colombia sobre el primer año de Petro?
Un balance agridulce. Él ha tenido un gobierno políticamente muy equívoco, ha hecho muy mal unas alianzas con otros sectores políticos, ha elegido muy mal a sus ministros y es el gobierno que más ministros ha cambiado en tan poco tiempo, y digamos que eso le ha limitado tener mayorías en el Congreso para poder manejar sus reformas. Pero por otro lado, también los escépticos que decían que un gobierno de izquierda destrozaría el manejo de la macroeconomía, pues se han equivocado, porque hay una cantidad de elementos como el del desempleo, el control de la inflación, etcétera, que son favorables o relativamente favorables al gobierno de Petro.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Roberto, estaremos pendientes de esto. Oí la frase de Petro diciendo que si todo lo que se decía o que decía el hijo era verdad, pues ese presidente tenía que renunciar. No creo que vaya a ser el fin del gobierno, me imagino que se va a parapetar en el tema de que no estaba enterado de lo que haya hecho el hijo, pero igual un golpe muy duro.
Así es, un golpe muy duro. El proceso será muy largo y yo estoy de acuerdo contigo en que no terminará en la destitución del presidente. Mucha gente aspira que así sea, porque lo que sucedería en ese caso pues sería mucho más desestabilizador que esto que tenemos ahora.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Roberto. Un gusto, como siempre, escucharte.
A ti, Denise, un abrazo.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Hay mucha información deportiva.
Sí, muchísima. Bueno, de último momento, el cese de Ricardo El Tuca Ferretti como entrenador de Cruz Azul. Se va Ferretti después de ser eliminado en la Leagues Cup. Y también después de 3 partidos sin victoria en el torneo, acumula 11 juegos sin poder obtener triunfo con Cruz Azul. Y bueno, se va con más pena que gloria, otro entrenador, otro proyecto entre comillas que Cruz Azul tira por la borda. Wow. Es una pena, creo que hay que revisar otra vez las estructuras de Cruz Azul una y otra vez, porque finalmente, Denise, hoy parecen los motivos principales, parecen los refuerzos del equipo. Algunos de ellos no fueron traídos por Ferretti. La directiva objeta que Ferretti quería a sus propios jugadores y quería contratar jugadores veteranos, pero eso lo sabe cualquiera que está metido en el fútbol, que es la manera de operar
de Ferretti. Sí, que siempre se, claro, ha negado a meter jóvenes.
De acuerdo, y entonces si vas a traer a Ferretti, pues tienes que adecuarte a lo que busca Ferretti,
o pero contratas
si no,
a otro.
¿Quieres adecuarte a eso? Sí. Busca otro tipo de entrenador, pero ahí está el problema, no sé quién decide ahí, si Óscar el Conejo Pérez o Jaime Ordiales. Cruz Azul no encuentra la fórmula, la manera de comportarse en la directiva, porque no entienden definitivamente que los que hacen cemento tienen que hacer cemento y los que hacen fútbol tienen que hacer fútbol. Lo de Messi es increíble, ¿no? Ahora hablamos del Mundial Femenino, pero lo de Messi es realmente increíble. Ha llegado a 6 goles en 4 partidos.
¿Y qué goles?
Los goles que ha hecho Denise, sí, de una manufactura maravillosa, como él acostumbra.
Se le ve contento, fíjate. ¿No lo notas? Se le ve muy contento. Ya no oigo a David. David, ¿sigues ahí?
Ahí me escuchas, ahí sí. ¿Me escuchas, Denise?
No, te decía que yo lo veo contento.
Sí, totalmente. Y justamente te iba a comentar eso. La sonrisa que expone él, no la vimos en ningún momento
en el Paris Saint-Germain. Nunca.
Y teníamos que remontarnos a sus días exitosos en el Barcelona, ni siquiera en la parte final de su estadía con ese club. Realmente está contento, está pleno, está disfrutando. Y bueno, hay por ahí realmente algunas voces que dicen que los intereses favorecen para tratar de empujar al Inter de Miami, a Lionel Messi por el arbitraje. Por Dios, por favor.
Mira, hay unos goles de balón parado, perdóname, que quién los, o sea, perdón, que si fuera tan fácil hacerlos, ay, de, vamos a echarle, vamos a ayudarlo, perdón, aunque les pongas ahí la bola, no la meten.
No, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Me parece que realmente ha tenido otra demostración fantástica. Y bueno, jugador de 36 años demuestra que sigue estando por encima en este nivel de los que juegan alrededor de él y contra él. Y bueno, lo que ha sido capaz de motivar, no olviden que el Inter de Miami era el peor equipo de la Major League Soccer. Y bueno, ahora está en cuartos de final de esta League Cup. En el Mundial Femenino, la gran noticia del fin de semana de mí es la eliminación de Estados Unidos. Se veía venir, el equipo no generaba confianza, le costaba mucho trabajo conseguir los goles, algunos jugadores.
Bueno, de por sí ya estaba yo escuchando mal a David, la verdad es que ha estado pues muy accidentado. Qué pena, porque hay otras cosas y me gustaría, y vamos a ver si lo podemos recuperar, por favor. Sí me gustaría poderlo escuchar, porque tenemos otros temas. Está el tema de, en fin, del Mundial de Mujeres, está el tema de la gimnasta Biles, en fin, nada más, por favor, si me dicen el equipo, si vamos
a poder.
Sí,
están intentando enlazarlo nuevamente.
Sí, porque estaba realmente muy mal. No sé si tienes algo más, Memo.
Sí, Denise, sobre el tema de los libros de texto gratuito, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció hace unos momentos en conferencia de prensa que no van a ser distribuidos en las escuelas del estado de Jalisco hasta que exista una resolución judicial definitiva. Mientras tanto, dice él, se va a continuar la aplicación del programa educativo que construyó su gobierno y basado en el plan y programa de estudios vigentes. En tanto, insiste, no exista una resolución judicial definitiva sobre el caso.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias con eso. Olivia.
Denise, pues María del Carmen Sánchez Cisneros, la jueza cuarta de distrito de amparo de la Ciudad de México, concedió al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, un amparo contra cualquier posible intento de extradición a Estados Unidos y ordenó mantener las cosas en su estado actual, es decir, que permanezca internado donde está en el reclusorio sur. Autoridades federales afirmaron que no existe ninguna orden de extradición de cualquier forma en contra de Carmona y que el reclamo de este acto responde a una estrategia legal en realidad para que fuera admitido su amparo fuera de la jurisdicción del estado de Morelos. Este amparo lo presentó Carmona desde la mañana del pasado 4 de agosto cuando estaba en su domicilio de Cuernavaca, rodeado en ese momento por elementos de la Secretaría de la Marina previo a que fuera detenido.
Bueno, pues nos vamos con otras cosas. Me llama muchísimo la atención lo de la extradición, la verdad.
O sea, sí.
¿No? Yo, estamos hablando de este caso, ¿cómo es que ya estamos en una extradición? No lo entiendo nada, pero bueno, lo estaremos preguntando.
Sí, por cierto que la defensa de Nice ha argumentado que, bueno, que la detención es ilegal debido a que él cuenta con fuero constitucional y el otro argumento que está dando la defensa del fiscal Carmona es que actualmente está acusado por el artículo 292 que tiene que ver con el retardo y la procuración de la justicia.
¿Pero
el
qué
cual
tiene que ver
dice
esto
el abogado?
Con la extradición.
No tiene nada que ver. Bueno, este artículo dice solo es aplicable a funcionarios de la Ciudad de México, a nadie más, pero luego viene este asunto de la extradición que sí no queda claro y autoridades federales dicen es un extra.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
¿Qué tenemos, Alberto?
Bueno, si quieres empezamos por el clima nacional. La tormenta tropical Eugene se debilita muy rápido, ya deja de afectar. Sin embargo, el día de hoy, sistemas de tormentas muy fuertes, muy atentos en el norte de Sonora, en Chihuahua, también en Jalisco, en Nayarit y Sinaloa, así como en Guanajuato. Para el Valle de México, aumenta la temperatura 27 grados centígrados nuevamente, baja la probabilidad de lluvia, solo chubascos aislados. Y en donde sí se espera tormenta muy fuerte es en el área de Guadalajara. Y en el clima global, en el clima extremo global, no sé si viste las escenas en Alaska.
A ver, cuéntame.
Por el derretimiento de un gran glaciar, se está derritiendo un glaciar y esto provoca el derribo, derrumbes en Juneau, en la capital. Hay inundaciones severas en Alaska, también inundaciones en Vietnam, y para esta semana, los próximos 5 días, intensas lluvias, sobre todo en Corea del Sur, en India, en Bangladesh, en Vietnam, nuevamente en Myanmar, pero también en Europa, en el norte de Europa, sobre todo Finlandia y Suecia, Denise. Así que seguirán los eventos de clima severo por las ondas de calor.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto. Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise, gusto saludarte. Es un guitarrista, bueno, su banda tiene el mismo nombre que él, Ndo Mokhtar, y los puse porque me encontré hace un par de días una publicación en redes que ellos son de Níger, país que acaba de entrar en un conflicto, en un golpe de estado, y se quedaron atorados en Estados Unidos, están pidiendo dinero para sobrevivir en lo que pueden regresar a su país, porque dicen, no tenemos los recursos para mantenernos en Estados Unidos, por favor, dónenos algo, porque en este momento no podemos regresar a casa. Y me impresionó mucho, pues, cómo, obviamente hay víctimas de estos sucesos de manera directa, pero también de manera indirecta, ¿no? Como ellos, como es esta banda.
Sí, ¿no crees que me encantan?
¿No te gusta?
Pues a mí sí me gusta, digo, es distinto, ¿no? Pero me gusta, suena muy bien.
Mira.
Es muy buen guitarrista, lo comparas mucho con Jimi Hendrix, pero pues sí es más psicodélico, denso. Y es como de la música del Tuareg, que le llaman, que es como un blues del desierto, uh-huh. Muy, muy peculiar.
Estas fusiones que se dan que de pronto resultan interesantes.
Sí, Olivia. Sí. Olivia, ya la vamos a poner.
Eso así pienso.
Así como vamos a poner a Memo en deportes. No, Olivia, tú mucho mejor. Lo de Memo en deportes sí sería. Memo, no lo tomes a mal.
Interesante, Denise, vamos a dejarlo así.
Un experimento interesante.
Bueno, nos quedamos sin deportes, caray. Y había tantas cosas que platicar. Ya lo platicamos mañana. Nosotros tenemos que despedir.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Yeah.